Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro. Va a llover en la Ciudad de México, no sé en qué partes, porque la ciudad es muy extensa, pero cuando yo ya venía en camino, empezaba a caer el agua. Hugo Páez, ¿a ti ya te tocó el agua?
No, no me tocó.
¿Desde dónde venías?
No, no, el sur no, no, de la ciudad. Amenazas nada más.
¿A ti?
Chisqueando.
Querido Guillermo Vázquez Ándale.
Chisqueando.
No, bueno, así está. El paraguas, no lo pierdan, como ya llevo como dos paraguas perdidos este mes, caray, ya me lo pongo aquí en la mano para no perderlo. Bien, una noticia, hoy estamos subiendo la música, una cantante que arrolló en los 50s y 60s, que era Connie Francis, murió hoy a la edad de 85 años. Fue un éxito, o sea, todos los adolescentes de la época querían con Connie Francis. Hizo esas clásicas películas de los 50s, de los 60s, que hoy no las verías aunque te pagaran $1,000,000, ¿no? Pero en fin. Pero llegó al número uno en el Billboard Hot 100, ahí en 1960. Pues, una anécdota, ¿no? Y se murió. Quien no se muere es Donald Trump, ¿verdad?
Hoy la Casa Blanca informó que padece una enfermedad que se llama insuficiencia venosa crónica, que es normal en personas de determinada edad, pero más allá del diagnóstico, lo que hay que decir es que la característica principal es una hinchazón de las piernas y dolor. Entonces, yo creo que esto sí nos debe de preocupar en México y de manera muy importante, porque si aparte de la agresión que tiene contra nosotros,
no, okay,
un día se levanta con dolor porque están la pierna hinchada, híjole, ¿qué nos más se le va a ocurrir?
Bueno, yo no diría que es normal en personas adultas. Uh-huh. Es uno de cada 20.
No, no es normal. No.
Ok. ¿Qué afecta? Obesidad, él cree que es flaquito, ¿no se han dado cuenta?
Sí.
Cree que es flaquito. Sí. Edad, estar sentado o de pie por mucho tiempo, uh-huh, eso afecta. Él cree que una vez a la semana va a ir a jugar golf.
No, eso
ya
no
la
es
hizo, ¿no? Y ganar en sus propios torneos siempre gana. El payasete este. Bueno, pues tiene esta insuficiencia venosa crónica. Su médico confirmó que no hay evidencia de condiciones graves como trombosis venosa profunda o enfermedad arterial, y un ecocardiograma mostró una función cardíaca normal.
Dirían algunos, qué lástima que no pasó a mayores.
¿Qué le hacemos? Bueno, es muy curioso, hoy en la mañana Grupo Bimbo anunció una inversión de $2,000,000,000 de aquí hasta el año 2028. Van a modernizar 30 de sus plantas, electrificar parte de su flota y generar cerca de 13,000 empleos directos e indirectos. Es una gran empresa,
sí,
hay que decirlo.
Sí.
Y curiosamente, el día en que se anuncia esto, esta mañana muere el cofundador junto con su hermano Lorenzo, uh-huh, Roberto Cerviche. Él fundó Grupo Bimbo ahí en una casita en el centro, uh-huh, de la ciudad, y de una casita, una panadería, crear un imperio multinacional, hay que decirlo.
Sí, claro.
No les dieron concesiones públicas, nada. Vendiendo pan, haciendo bien las cosas.
Probablemente sea la empresa mexicana con mayor presencia internacional, quitando los temas de la cerveza. Bimbo está en toda Latinoamérica y en partes de Europa, Estados Unidos. Una gran, gran empresa.
Bueno, pues descanse en paz Roberto Cerviche, gran empresario mexicano. Y Bimbo, pues es una empresa que todos hemos consumido algo de Bimbo. Además, hoy el director general anunció algo muy interesante. Le están bajando a grasas tóxicas, uh-huh. le están bajando el azúcar, están tratando de hacer un producto más saludable.
Más saludable.
O menos insaludable, ¿no?
Pues menos insalubre.
¿Tú traes una notita o ya no?
Sí. Bueno, Alejandra Rojo de la Vega.
¿Quién es ella, para los que no saben?
La alcaldesa de Cuauhtémoc, sí. Hizo lo que no pudo hacer Robert Kennedy, ni Estados Unidos después de Bahía de Cochinos. Cancela a el Che Guevara y a Fidel Castro, seres de la Revolución.
A ver, que había una estatua por ahí, yo nunca la vi.
Es una estatua que los dos en una banca de la colonia Tabacalera, que es parte de su...
Es parte de Cuauhtémoc,
Y presuntamente es donde se conocieron el Che y...
¿Quitó la estatua y a dónde la mandó?
Quitó la estatua... La mandó al closet por lo pronto, porque dijo que no, realmente no se cumplían ciertas condiciones.
Al closet, porque dicen que el Che Guevara de repente era de closet.
Sí.
¿No?
Sí.
La manera en que él mandó fusilar homosexuales al triunfar la Revolución Cubana hizo que muchos pensaran que esa homofobia que tenía el Che Guevara al punto de asesinar personas era porque él era de closet.
Uh-huh. Sí.
Nunca se sabrá, ¿no?
Y obviamente ya hay muchas voces que dicen: denos la estatua para poner en el otro lado.
A mí
hasta ahorita no ha pedido la de Colón.
Que me la den a mí. La pongo en mi jardín.
La de Colón está por ahí.
No, la pongo como un bebedero de pájaros para que los pájaros se hagan.
Es que hay muchos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que tienen una enorme simpatía por ese movimiento. Y al ser Alessandra Rojo alcaldesa de oposición, pues a ver si no se arma la polémica.
Les haría una maldad, quién sabe.
Está bien, a ver. Vamos a hablar brevemente del bando uno muy polémico que presentó ayer la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Aquí lo empezamos a platicar ayer, pero yo no lo había leído. Juan Key trae sus ideas, y yo dije, pues todavía no sé. Bien a bien, ya lo leí, ya lo estudié, y creo que es una propuesta urbana muy ambiciosa para frenar el desplazamiento de habitantes por el encarecimiento del suelo en zonas centrales de la Ciudad de México. La estrategia incluye limitar el aumento de rentas al índice inflacionario, que no es nada nuevo, porque está escrito en el Código Civil. Crear un índice de precios de alquiler, regular plataformas como Airbnb, establecer una defensoría de inquilinos, construir vivienda pública en zonas altamente demandadas y realizar intervenciones específicas para preservar el tejido social y comercial de las colonias afectadas. Nos tienen que explicar un poco más en qué consiste esto. Ahora, se inspira, y así lo dice el bando, en experiencias en otras ciudades como Berlín o como Barcelona. Sin embargo, en Berlín congelaron, pusieron control de rentas y la Suprema Corte anuló por anticonstitucional.
Libre mercado.
Ahí en 2021. En Barcelona limitaron Airbnb, pero ¿qué pasó? Redujo la oferta, pero no bajó los precios. Entonces, cuidado. Uh-huh. La iniciativa enfrenta una contradicción política, también hay que decirlo, porque los morenistas dicen, sí, estos del PAN, estos reaccionarios, estos de derecha, construyen y dejan sin casa a miles. Pues resulta que las hermanas Luisa María y Berta alcalde Luján, la primera es la presidenta nacional de Morena, la segunda es la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, compraron una casita de dos pisos en 2016 en la colonia Roma Sur. Les costó 4.2 millones de pesos. Creo que el papá les prestó una lana, en fin, aquí no hay problema de los recursos. Pero luego la demolieron y en 2019 y 20 construyeron un edificio de cuatro pisos con un piso más que el autorizado.
Uh-huh. Gentrificaron.
¿Gentrificaron?
Claro.
¿Gentrificaron? En la Ciudad de México la gentrificación está en la Condesa, Roma, Juárez, fundamentalmente, pero está expandiendo al Escandón, Tacubaya, Santa María de la Ribera, Doctores, San Rafael, con aumentos de hasta 30% en solo 2 años. Y el proceso también afecta a Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Mazatlán
está...
y otras ciudades donde el turismo, el trabajo remoto y la especulación están elevando los precios y sacando residentes. El bando 1, por más que le busqué, no menciona una causa de los problemas: la burocracia excesiva que frena la construcción formal. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, obtener un permiso de construcción puede tardar hasta 2 años, debido a trámites complejos, reglas opacas y competencias fragmentadas. Esto inhibe a desarrolladores, fomenta la corrupción y reduce la oferta legal en renta o venta y aumenta la especulación. Entonces, ante estos riesgos contra la propiedad privada que muchos ya están interpretando, pues muchos propietarios van a decir, a ver, oculto contratos. Claro. Hago un contrato que registro y otro que no registro. Claro. Voy a demandar al gobierno si no me deja. En fin, el bando uno reconoce el problema, pero me preocupa que no reconozca que es la excesiva burocracia del gobierno de la Ciudad de México el que también impide que la gente pueda construir rápidamente. En fin, es tema para que lo sigamos platicando porque nos queda un minutito.
Hay métodos para conseguir los permisos rápidamente, ¿eh?
La corrupción, lo exactamente. Mientras
por eso hay tanta burocracia.
Los países que complican procesos están promoviendo la corrupción.
100%.
Así de fácil.
100%.
Y no es mío el dato, ¿eh? Es del Instituto Mexicano de la Competitividad, que es una fuente confiable. Así de fácil. Vamos a los mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
La economía mexicana no está avanzando. Todos los pronósticos dicen que si bien nos va a aumentar 0.1% este año, que es realmente casi de cero, uh-huh. Y si entra el arancel del 30% más los que ya entraron, uh-huh. La economía se puede caer hasta el 1.5%, uh-huh. Nada agradable. Pero con todas estas las malas noticias, tenemos la buena noticia hoy de Bimbo,
sí.
Que va a invertir 2,000 millones de dólares. Y otra, el consumo privado, de acuerdo al INEGI, subió 0.6 en mayo, 0.9 en junio. Y uno dice, a ver, si la economía no está creciendo, si están, hay cada vez más desempleados, ¿cómo diablos crece el consumo?
Hay una tendencia al alza, ¿eh?
Bueno, la gente está usando más crédito. Mm. Cuidado, hay que pagarlo, ¿eh? La gente está yéndose a sus ahorros, tanto los que tiene bajo el colchón, el banco o a su Afore. Las remesas y los programas sociales que les transfieren dinero. Esto está sosteniendo el gasto de los hogares, incluso sin que la economía crezca. Uh-huh. Porque ¿por qué no me lo explicaba? Dije, a ver, ¿por qué no está creciendo? La economía no crece y la gente está gastando más.
Más.
Sí, está endeudando y está comiéndose zorro, que a la larga no es la mejor receta.
Y la informal, que no está muy bien medida, ¿no?
Ah, no, la informal no sabemos qué pasa. Y es el 54%
así
de los trabajadores.
Es.
Otra buena es que la inversión minera para este año se va a recuperar. Se estima que el monto estimado en inversión va a ser un 34% debajo del récord histórico desde 2012. O sea, sigue subiendo.
¿Sí?
Este año el aumento es del 4.8%, señal positiva, a pesar de la reforma jurídica, a pesar de la incertidumbre política, a pesar de la delincuencia. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Porque los precios de plata, cobre y oro van para arriba. Y las mineras dicen, ahorita es el momento.
El momento.
Invierto, ¿por qué? Porque estoy sacando un producto cuyo precio está subiendo. El día que se caen los precios, se cierran las minas. Bueno, buenas noticias.
Sí.
A ver, sigue este lío de esta juece. ¿Me podrá demandar si digo juece Sucha?
El asunto es que en Campeche creo que no te van a poder demandar.
No, pero decir que es una juece Sucha, no para menospreciarla, sino para definirla.
El caso es que ella puede decir que lastimas sus sentimientos.
Pues ella lastima los míos cuando veo las estupideces que hace. ¿No lastima los tuyos?
A mí se me hace que libre expresión, simplemente.
Pero es que ese es el problema.
O sea, que estás defendiendo la libre expresión de la jueza Sucha.
No.
Ah,
no,
bueno.
Estoy defendiendo la libre expresión
entendí,
de todos lados.
Pareció.
Pareció que
es que el problema es ese, que hay ciertos aspectos de la ley y ciertos jueces y juezas que el argumento final es cualquiera menos la libertad de expresión.
Porque ¿cómo se llama la jueza?
La de Campeche se llama Ana, lo voy a decir en maya, Witzmai.
Bien. A ver, esta juez es la que ahora le puso un censor oficial al periodista que hemos tenido aquí.
Jorge Luis González Valdés, que entrevistaste hace unos días.
Sí.
Bueno, si recordamos el caso, la gobernadora Laida Sansores le inicia un procedimiento por lo que ella considera ofensas o, digamos, comentarios y críticas inadecuadas del periodismo.
¿Sabes cuál es el problema? Que ya no puedes hablar de una política mujer sin que estés bajo el riesgo de que te acuse de sexismo,
violencia de, política, violencia de género, política
de género, etcétera, etcétera. O sea, yo digo algo de un político hombre, no pasa nada. Si digo lo mismito de la política mujer, estoy sujeto a que me demanden. ¿Por qué? Por estupideces.
Ahorita vamos a tocar el caso también de la diputada Diana Barreras, que además me da mucho gusto lo que dijo la presidenta hoy. Pero para concluir el caso de Campeche, a Jorge Luis González primero le imponen una multa de 2,000,000 pesos y, sobre todo, le prohíben dedicarse al ejercicio
del periodismo. Pero eso se lo tumba otro
juez. Se lo tumba, pero precisamente esta semana, la jueza de control interina del sistema penal oral y acusatorio de Campeche,
Ana Huitzmay,
revoca parte de eso y le asigna un censor, es decir, un representante judicial que lo va a acompañar a una grabación, a un estudio, a una rueda de prensa.
Junto a su computadora.
Junto a su computadora para vigilar que no se refiera a la gobernadora.
No la pueden ni mencionar, ¿verdad?
No la pueden ni mencionar.
¿Puede hablar de la mamá de la gobernadora?
Sí.
Ah, bueno.
Digo. Sí.
La prohibición.
Es a la gobernadora.
Siempre hay que buscarle a un lado.
La prohibición es a la gobernadora.
¿Puede hablar del tracalero papá del ya difunto de la gobernadora?
Sí, porque
que
no le han...
Que fue un periodista distinguidísimo que se dice, como se rumora, que robó como gobernador, robó como el presidente del PRI, robó por arriba, por abajo y por todos lados. Eso es rumor.
Eso es lo que se dice, y más en Campeche. Pero bueno, sí, no le han impuesto que no puede hablar más. Pero no puede ni siquiera mencionar su nombre. Y el otro caso que quiero traer a colación es el de la diputada Diana Barreras, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
¿Sigue el presidente ahí?
Todavía, porque sí, termina el periodo.
¿Por qué él no actúa como presidente de la mesa directiva? Actúa con el presidente de la mesa de Morena. Igual que González Noroña.
Sí.
Se le olvida que es presidente.
Fernández Noroña.
Sí. Se les olvida que son presidentes de todo un conjunto de personas que pueden ser de su partido y de otro y toman puras decisiones.
Y que ocupando, ocupando ese cargo tienes que mantener una posición neutral. Pero bueno. Una señora de nombre Carla Estrella, en un mensaje de X, presupone, y eso es una crítica personal, que por un acto de nepotismo de Gutiérrez Luna le asignan una candidatura plurinominal a Diana Barreras. Ella se queja ante el INE y esto llega hasta el Tribunal Electoral y la sancionan. Se tiene que disculpar 30 días seguidos en X. Ya sabes, multa, formar parte del registro de violentadores de género. Y el magistrado de ese tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, trató en una ponencia a decir que esto es ir en contra de la libertad de expresión.
Claro.
Y que además era una opinión, entonces por tanto se le hacía excesiva la decisión. Lo batearon, la dejaron en firme y hoy la presidenta de la República usó una frase que para mí es contundente: el poder es humildad. Y refiriéndose a este caso en particular, dijo que le parecía un absoluto exceso. Porque, y lo aclaró, si eventualmente haces una disculpa, es suficiente. Pero 30 días seguidos es un exceso.
Bueno, yo creo también, por ejemplo, que estamos viendo también a sentidos contraproducentes, porque lo que haces cuando se victimiza esta parte, también estás victimizando al periodista. También estás victimizando...
Si lo ves desde el otro punto de vista.
Claro, por supuesto. A la usuaria de Twitter que puso esta libertad, que usó esa libertad de expresión. Sin embargo, en esta parte cultural que estamos viendo, en esta corriente cultural, quien se victimiza gana. Ese es uno de los problemas que decías tú.
A ver, Diana Barreras. ¿Quién es Diana Barreras? Ella es una sonorense.
Sí.
Casada con este veracruzano.
Sergio Gutiérrez Luna.
Okay. Curiosamente, Diana Barreras fue militante en el PAN de 2009 a 2017. De 2021 a la fecha, ha estado en el PT.
PT.
Su marido es de Morena.
Morena.
Se reparten los partidos, ¿no?
Estas alianzas.
Yo no sé cuándo se casó con este hombre.
Con Sergio Gutiérrez Luna.
Actual marido. Ajá. Pero obviamente el amor influyó tal vez. para que cambiara de partido.
Sí, por supuesto. Ah, un adoctrinamiento.
No, ojalá no me demande, porque puede ser el amor, o puede haber sido que descubrió que el PT y sus principios, estatutos y plataforma electoral satisfacían más sus ambiciones y inquietudes políticas que las del PAN.
Exacto. Totalmente.
¿Ves ya?
Sí, sí. Ah, no, su dogma, ¿no?
Porque son parte de la quiero dogma. Ofender. No la quiero ofender. Imagínate, pero lo más estúpido de la sanción que impuso esta jueza es que tiene que pedir perdón durante 30 días.
30 días.
Sin mencionar a Diana Barrera.
Dato protegido.
Puede
mil
decir.
Disculpas, dato protegido.
Dato protegido, exactamente.
Oye, no puede, porque además le dictaron el término, ¿no?
Sí, sí.
No puede poner una posdata, pero no a su mamá.
Sí se podría.
Así es.
¿Sí se podría?
Pues sí. A ver, Carla Estrella, estamos dando un tip, ¿eh? Postdata, pero no le pido perdón a su mamá de dato protegido.
En términos muy estrictos, lo que ella hace es una crítica legítima a un posible acto de nepotismo de Sergio Gutiérrez Luna.
Claro que hay nepotismo en este país.
Sí,
yo no
pero
digo
a ver,
que este sea el caso.
Pero lo aquí quiero orientar desde este punto de vista. El comentario iba en contra de Sergio Gutiérrez Luna. Ella hace un escándalo, se tira al piso y al final de cuentas consigue pues, esta sanción. Que insisto, qué bueno que hoy la presidenta fue puntual.
A ver, sí, qué bueno. Y
bueno,
a ver, no,
internamente en la vida de la alianza.
La presidenta ha criticado muchas acciones de morenistas, petistas,
¿sí?,
y otros aliados. Y la consecuencia es que no le hacen caso. La verdad. ¿Por qué? Porque estás hablando de González Luna.
Gutiérrez Luna.
Es que pienso el otro rufián. Gutiérrez Luna es un hombre muy identificado con López Obrador.
Correcto.
Y como todos estos,
sí,
no les gusta que la presidenta de México sea Claudia Sheinbaum, porque querían que fuera uno de sus,
uh-huh,
otro de los esbirros de López Obrador, uh-huh, como el que hoy, como el Calderón tabasqueño.
Sí, sí, Adán Augusto.
Adán Augusto. Como el zacatecano que quiere mandar al tercer hermano de gobernador.
Uh-huh. David Monreal.
David Monreal, digo, hay que la neta es esa, ¿no?
Bueno, yo creo que Zacatecas dejó de ser una zona feudal hace muchos años, pero para los Monreal parece que lo es.
No,
el asunto está en estos equilibrios.
No seas optimista. Ya, ¿qué tienes amigo de Ricardito? ¿O qué?
Pero para nada.
Pues parece que...
No.
Vamos a los mensajes.
No.
Aquí se sospecha.
No.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
31 minutos después de la hora hemos hablado del bando 1. Ya lo dije, es un proyecto muy interesante. Creo que adolece de varias cosas que tiene que arreglar, ¿no? Se tiene que corregir. Pero es tratar ya de enfrentar un problema, el de la encarecimiento de amplias zonas céntricas de la Ciudad de México en este fenómeno que es una palabra que como que ni a nadie conocía, ¿no?
Viene del inglés gentry y
gentrificación.
Ajá, gentrificación.
Bueno, pues eso es. Bando 1. Mientras no tengan resultados de un bando 2 que hace años que afectó mucho la construcción. Para platicar de esto, y la verdad, yo me tenía ganas de saludarlo. Estaba aquí en Grupo El Fórmula. Voy llegando y ya se iba yendo. Sí, ya no lo vi. Tú sí, lo saludaste.
Sí,
¿no?
Nos saludamos cuando salió de,
a mí ya no me
de otra entrevista.
Estoy aquí. Sentido que no me quiso esperar César Cravioto, secretario general de gobierno de la Ciudad de México.
Que no me invitas.
No, que no te invito.
¿Con me invitas nada más por teléfono, Risco? Me abrió las puertas de
Mangos. De estudio, no. Estabas invitadísimo, pero yo sé que tu agenda te obligó a regresar a la oficina. Pero yo tengo que manifestar que estoy sentido. Déjame estar sentido.
Pues, ya, invítame al estudio y ahí estoy con ustedes cuando me invites.
Te mando WhatsApp sin nada. Yo creo que ya cambiaste de número.
No, No es cierto. Sí, ahí lo tengo y cero.
Voy a publicar los WhatsApps que te he enviado, mi querido César.
Balconéame.
Soy incapaz de balconear a alguien, tú sabes.
balconéame.
A ver, platícame, el bando uno, ¿qué es lo que a ti en lo personal y como funcionario de este gobierno de la Ciudad de México más lo ves como lo más positivo?
Bueno, porque atendemos un tema que verdaderamente ya es urgente en la ciudad, que es frenar la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Es el fenómeno de expulsar a capitalinos, a ciudadanos, que sus abuelos vivieron en un barrio, sus padres vivieron en un barrio, ellos nacieron en un barrio, y que por asuntos económicos, porque ese barrio se ha encarecido, ellos ya no se pueden sostener en ese barrio. Y creo que eso no le ayuda a la ciudad, no solo a esas familias que han sido expulsadas, no le ayuda a la ciudad en ningún sentido, porque se van destruyendo los tejidos sociales, porque se va yendo también la palería histórica que estaba en ese barrio.
Sí, quiebran porque muchos pequeños negocios y llegan las sucursales de las cadenas, es lo que pasa.
Exactamente, entonces sí queremos a las sucursales de las cadenas, pero también queremos al pequeño negocio, sí queremos a las nuevas familias que lleguen a esas colonias, pero también queremos a las familias tradicionales que ya vivían en esas colonias. O sea, Eduardo, yo creo que la palabra clave en esto es equilibrio. Sí queremos que haya departamentos que se renten vía las plataformas, pero también queremos quien pueda rentar su casa, su departamento, aquí a familias que vivan ahí y no nada más estén ahí por 3-4 meses. O sea, que se den todos los fenómenos, pero que no un fenómeno vaya expulsando a gente que quiera seguir viviendo ahí y que ya no lo puede hacer por los altos costos de vivir en determinadas colonias de la Ciudad de México.
¿Cómo lograr esto? Yo ya vi el bando y sí veo hay muy buenas intenciones, pero yo veo, dicen, estamos estudiando lo que pasó en Berlín, lo que pasó en Barcelona, pero también los resultados han sido más bien mixtos, tirándole a no tan buenos. ¿Cuál es el secreto, cuál es la clave para poder proveer que no se gentrifique, o vamos a cambiarlo, se gentrifique parcialmente una zona, protegiendo a los habitantes de esa zona que no pueden pagar las rentas que va a ocurir cuando tumben un edificio, una casa, y pongan un edificio con nuevos departamentos? ¿Cuál es la llave?
Bueno, no es una sola medida, por eso el bando que presentó ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, habla de 14 acciones, porque no es una sola acción la que nos va a llegar a lograr este equilibrio. La primera acción es el tema de las rentas. A ver, algo muy importante que quiero que quede absolutamente claro es que no queremos que regresar a las rentas congeladas. No se trata de eso. Pero se trata de que primero se cumpla la ley. Hoy ya el Código Civil en su artículo 2448 dice que una renta no puede subir más que lo que sube la inflación.
Y eso lo ha dicho desde los años 40 o 50.
No, pero después se quitó. No, se quitó y apenas regresó al Código Civil de la ciudad.
¿Quién lo quitó,
Fíjate que voy a investigarte y prometo por reanudar nuestra conversación de WhatsApp con esa información.
Para que la
tengas. Pero mira, es que eso la gente no lo sabe, Eduardo, no lo sabe, de veras no lo sabe. O sea, si alguien está rentándote, si yo soy tu casero y te rento en 20 mil pesos, el próximo año no te puedo rentar en 25 mil pesos.
No, claro que no.
No puedo, solo te puedo subir lo que dice la inflación. Entonces, por favor, a todos los que rentan y a todos los que no tienen casa propia y que rentan, no se dejen. Por eso vamos a hacer una defensoría de derechos inquilinarios. ¿Para qué? Para que no haya abusos, para que no haya desalojos ilegales y para promover nuevas relaciones entre arrendadores y arrendatarios, porque esta defensoría inquilinaria también va a defender al que renta de buena fe, que renta con una renta justa, que sube según la inflación la renta, pero que le toca un inquilino que ya no le quiere pagar y se quiere quedar ahí 3 años sin pagar. No, se trata de que sea justo para todos, para todas partes. Entonces, el tema de las rentas es muy importante. Otro tema importante, y yo creo que es lo clave, y también hay que ver en estas ciudades de las que mencionas que no han tenido todo el éxito, porque también tiene que haber una inversión pública. O sea, claro, si hoy las casas, los departamentos de la Roma, de la Condesa, no bajan de 6, 7, 8 millones de pesos, tenemos que meter inversión pública, construir ahí para regular el mercado. Mira, esta cantaleta de algunos gobiernos de que el mercado se regula solo.
No, eso no es cierto.
Eso no es cierto. Tiene que haber intervención del Estado, no para expropiar, no para estatizar, pero sí decir, ah, ok, los privados construyen y venden a 8 millones de pesos, el gobierno con recursos públicos que son de todos también construye en esas zonas y en lugar de tener departamentos de 8 millones, tiene departamentos de 2 millones de pesos.
Y será otra calidad y otro concepto, pero estará en la misma zona. Una cosa que no viene el bando, mi querido César. El Instituto Mexicano para la Competitividad hizo un estudio. Construir algo en la Ciudad de México, entre los permisos que te llegan, te puedes tardar hasta 24 meses. Y cuando te llega tal vez el último de los permisos, el primero que te dieron ya venció. ¿No deberían cambiar los procesos, facilitar que el que quiere invertir en construcción pueda obtener permisos fácilmente, que se supervise bien para que no veamos que la gente le pone un piso de más a su obra, etcétera, etcétera?
Ah, pero es que no lo leíste bien, Eduardo.
Sí, lo leí.
No leíste el 9 y el 10.
No leí, entonces no le entendí al texto.
El 9 y el 10 dicen, se combatirá la especulación inmobiliaria, dice, coordinación con sector privado. Eso es muy importante. Uh-huh. No solo queremos hacer vivienda pública, también privada.
¿Sí?
Pero dice, se combatirá la especulación inmobiliaria en zonas críticas y se promoverá la producción de vivienda asequible. Cuando decimos se promoverá es que justamente vamos a dar incentivos para que sea mucho más rápido la construcción de vivienda asequible.
No era más fácil, o sea, decir también se va, siguiendo lo que dice la presidenta en sus conferencias matutinas varias veces, César, que hay que bajar trámites, que sí, hay que facilitar, sí, porque es lo que no leí, ¿me entiendes?
Sí, tienes razón.
Yo no lo entendí así.
Tienes razón, o sea, falta ser más concreto en eso, pero a eso se refiere el 9, el 10, okay, que habla de plan maestro, de participación, planeación en estas zonas, definir lineamientos, estrategias y acciones, también está implícito eso, y en el punto 13, participación comunitaria en la gestión para también agilizarlo. ¿Qué, o sea, queremos? Quien construye vivienda asequible lo puede hacer mucho más rápido.
Bueno, porque, y el que construye vivienda razón, que no es asequible también, porque también, será en otra también, zona, ya será su bronca si lo vende o renta, ¿no?
Así es, también. De hecho, en la mesa que tenemos de Ventanilla Única, uh-huh, que coordina Alejandro Encinas, justamente la semana antepasada nos reunimos para ver cómo se agilizaban los trámites.
Bien.
Empezando para el Instituto de Vivienda de la ciudad, que bien, también sufre de esto, bien, y obviamente los particulares.
Oye, siempre me da mucho gusto platicar contigo, aunque me desprecies. date una vuelta por aquí pronto, ¿sale?
Invítame y con todo gusto ahí estoy.
Estoy haciendo una invitación, urbi et orbi.
Me invitas a comer antes y después.
Con mucho gusto. Invitación urbi et orbi. Por este acto, invito a César Cravioto al programa. ¿Sale?
A ver si sí, pero no. Pero con temporalidad antes del 2026.
¿Sí? Ah, claro, no. Vamos a ver cómo queda el 27 y ahí veo. Te mando un abrazo, César.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso, falta 14 para la hora. Guillermo Hernández Salgado, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
Hoy nos vas a hablar sobre una plataforma china que desafía ChatGPT a Gemini y a Croc.
Así es.
Uy, qué bueno. Ya cada vez me da más miedo y me fascina más esto. A ver, en tu estado, mi querido Hugo, allá en Sinaloa, las cosas van de mal en peor. Mandan a la Guardia Nacional, se va el secretario de Seguridad, se va el secretario de Defensa. Baja un ratito, se regresan y otra vez. ¿Qué está pasando?
Pues mira, de lo último, los últimos datos son que en menos de 24 horas mataron a dos comandantes. Un comandante estatal en la capital del estado, en Culiacán, y a uno de los comandantes de la policía municipal. Pero bueno,
también en Culiacán.
En Culiacán, de Culiacán. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí también? Vimos que Claudia Sheinbaum estuvo el fin de semana en Culiacán. Tú imagínate este nivel de violencia, Eduardo.
No, y el peligro en que ella...
Por supuesto. Uh-huh. Es algo que son dos comandantes, ¿eh? No, yo, son policías aquí.
Yo no estoy de acuerdo que ella ponga en riesgo su vida, su integridad física, porque no puede. Entiendo por qué lo hace. Tiene que demostrar que ella no se arredra, que no tiene miedo, etcétera. Yo tengo miedo. Pero no quiero que le pase nada.
Pero además, mira, por más blindaje que tenga, ¿qué pasa aún si no le pasa algo? Pero, ¿qué pasa con un atentado? Imagínate lo grave que es el mensaje este, ¿no?
Entonces,
es brutal. Bueno, pero no nada más estamos hablando de eso. Creo que la presidenta, y lo ha estado en las últimas mañaneras, lo ha estado sufriendo en la conferencia, cómo realmente el foco ha sido, uno, el exgobernador de Tabasco, que sale también porque, bueno, sale ahora muy cuestionado, porque su exsecretario de Seguridad Pública salió, está prófugo. De Tabasco, digo, el exgobernador de Tabasco, que cuando sale, muy cuestionado porque su exsecretario de Seguridad Pública está prófugo.
Hernán Bermúdez
es el secretario.
Que él lo puso ahí, ayer lo platicamos.
Él lo puso.
Son cuates de cuando ambos eran priistas distinguidos desde hace 30 años.
Exactamente. Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, que ha tenido que realmente asumir una cierta responsabilidad de darles el espaldarazo y de calmar los ánimos, ¿no?
¿Qué tienen en común Rocha Moya y
Diego? Bueno, pues que realmente...
Y Ángel y Adán Augusto.
Pues mira, tienen el crimen organizado en su estado.
Otra cosa.
Son amigos de... Bueno, son herencia de Andrés Manuel López Obrador.
Incondicionales de AMLO.
De Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo también cómo cargó, ya ahorita está mucho más calmado, con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien Estados Unidos le retira la visa, también muy cuestionado.
Y al marido.
Primero se la quitó al marido. Exactamente.
Porque algo le encontró al marido y dijeron, pues, de una vez a la gobernadora.
Por supuesto.
Púmbales.
Sí.
Y si es medio escandaloso lo que se dice, como él se rumora, allá en tu segundo pueblo.
Y mi querida Baja California.
¿No? Sobre los... Y cómo se dice... Ir y venir del primer damo.
Ah, claro, ah, sí, todos los tejes y manejes que se dice,
comenta su rumor.
Y el otro de los más significativos, Eduardo, también es gobernador. Cuauhtémoc Blanco, donde es ahora, ¿no?
Un monumento a la impunidad.
Exactamente. Entonces, se le ha pasado buena parte de este tipo de conferencias tratando de mantener... Sí, este tipo de, a lo mejor, no sé si compromiso, pero de alguna forma, como son de su partido, ¿sí? Y fueron votados por parte de su alianza, ¿no? Porque Cuauhtémoc Blanco ni siquiera fue por parte de Morena, ¿no? Entonces, en ese sentido,
fue por parte de un palero del Morena, que era el Partido Encuentro Social, liderado por un pastor evangélico, ahora tiene otro partido.
Así
¿no?
es. Ahora, esto es combustible también para Donald Trump. Y las presiones que está ejerciendo día con día.
A ver, pienso que entres a Trump, yo creo, hay que analizar por qué la presidenta está, por el momento todavía, obligada a tener que defender, y lo pongo entre comillas, a Rocha, a Adán Augusto y a Cuauhtémoc Blanco.
Y a Marina.
Y a Marina. Sí. ¿Por qué? Porque ella tiene, no puede darse el lujo de que haya una división fuerte uh-huh. en el movimiento.
Sí, es un arma terrible.
No, no puede darse el lujo sí. porque ella heredó mucha gente de López Obrador. Como la mayoría de los expresidentes de México tuvieron que heredar del que se iba y aguantar hasta un día que decían tú ya te vas, ¿no? ¿Hasta cuándo aguantará la presidenta?
Esa es una de las preguntas muy importantes porque los datos que hay sobre Rocha Moya, que hay sobre Adán Augusto, que hay sobre Cuauhtémoc,
Villarreal.
Sí.
Y lo que no hay y lo que no hay sobre la gobernadora. Sí, así en fin, claro. Complicado, ¿no?
Sí.
Muy complicado. Pero sí, la presidenta tiene que cuidarse más.
Sí.
Porque no es solo ella. Ella a la gente.
Lo que representa.
Representa y a la gente que la sigue y la quiere. Uh-huh. Entonces tiene que cuidarse, la verdad. Que Trump no se cuide.
Exacto, exactamente. ¿Qué le importa?
Que no se cuide su, ¿cómo se llama su enfermedad?
Insuficiencia venosa crónica.
Bueno, que se le vaya una insuficiencia venosa cerebral.
Pues por ahí puede ir, ese es el camino.
Vamos a los mensajes. Ah, no, todavía no, todavía. Es que. Ah, con Guillermo, sí. Claro. No, sí. Claro. A ver.
¿Cuál es el mensaje? Ya no hay
mensaje
de la IA.
Es el mensaje que tú le vas a lanzar.
Claro. Claro.
Eso es lo que quiso decir. Sí. No sea mal pensado.
Química 2.
Kimi, así es.
Es Kimi, pero K2, no es química, es Kimi.
Es Kimi, espacio K2.
Kimi K2.
Ah, sí, mero.
A ver, ¿qué diablos es esto?
Es una nueva inteligencia artificial de las tantas que han salido y de las tantas que van a salir, hecha por los chinos, demostrando cómo China tiene un pie muy puesto en la tecnología. Esta se hace por la empresa que se llama Moonshot, en apoyo y alianza con Alibaba. Se imagina nada más todo el capital que trae.
Alibaba ya había sacado otra.
Ya había sacado la Wangyong o
sí, Wang Yen, pero no has podido entrar entrando a Alibaba.
Exactamente, sí. Tendrías que firmar. Pero aquí está lo interesante, cómo está dando recursos para que haya más tecnología de este tipo. Esta tiene ese código abierto, significa que la máquina de inteligencia artificial está abierta para que los desarrolladores de software puedan conectarse y entender cómo funciona y todo, que es lo hace interesante. Tiene una cuestión que se llama, un componente que se llama mezcla de expertos, que si tú quieres hablar de matemáticas, tiene un módulo específico que es el que te atiende. Si quieres hablar de literatura, tiene un módulo específico. O sea, el conocimiento, imagínense una rocola y que cada disco que pones es el conocimiento, entonces es el que te está atendiendo, que lo puede hacer interesante. Tiene una gran capacidad porque tiene 1 billón de parámetros, significa que tiene como 1 billón de neuronas disponibles, pero solamente.
Estás hablando un millón de millones.
Ajá, okay. 1 billón de millones, pero solamente 32,000 te están atendiendo en ese momento como neuronas activas. Bueno, al final del día.
¿Entendieron?
Matemáticamente
¿entendieron,
no.
chicos?
Del gran billón, te entrega 32,000 para que estés trabajando activamente en cada sesión que tú hagas. Es interesante, pero lo que la hace más atractiva es que es gratuita y en la parte que cobra. Que es para que una empresa pueda hacer que su aplicación tenga inteligencia artificial, porque no las tienen, que de repente tengan, normalmente se enchufan y el consumo es verdaderamente económico, ¿ok? Ahora, esto muestra varias cosas. Número uno, China está con todo, ¿ok? Número dos, de todo lo que ha salido, no ha habido una inteligencia artificial interesante fuera de Estados Unidos y de China. Y el mensaje está sobre todo para nuestros territorios, ¿no? Aquí en Latinoamérica no hemos hecho absolutamente nada. La otra cuestión es que es una gran oportunidad para que todas las empresas. Porque mira, cuando sale una inteligencia artificial pensamos, en lugar de ChatGPT hay que usar esto. No, ojo. Hay unas que por sus características y sus precios conviene darle determinado uso. Esta está ideal, esas chinas, esta y DeepSeek, las que han salido, para ser usadas como complemento de aplicaciones y poder darle el punch de que tenga inteligencia artificial. Entonces, bueno, es una más que sale. Prácticamente cada mes estamos hablando de que hay unas nuevas tecnologías. Ya, si en noviembre del 22 había una, que es la que abrió todo esto, ahora estamos hablando de que hay más de 20 servicios de inteligencia artificial.
Ahora, ¿cuántas de estas funcionan bien? Que tenga que ser a fuerzas bajo contrato.
Bajo contrato, a ver, explico.
Que pagar. No sean gratis.
Pagar.
Que no sean gratis.
que no sean gratis, pues ChatGPT funciona muy bien. Bueno, es que esta no, si, ni siquiera tiene el módulo de pago más que los de los toques que vas consumiendo como aplicación. De momento, exactamente.
Sí. Como ChatGPT.
ChatGPT funciona muy bien, Gemini funciona muy bien, Grok funciona muy bien. Ahora, funciona distinto. Perplexity funciona muy bien también si pagas y todo. Pero hay respuestas que la misma pregunta... En cada una de esas te da respuestas distintas.
Dependiendo de lo que necesitas.
Dependiendo de lo que necesites.
¿Por qué, Kimi, te impresionó tanto?
Mira, más que impresionarme, es una novedad, es una nueva tecnología, y para poderse pegar de manera sencilla y a muy buen precio con aplicaciones, es muy interesante.
A ver, aquí lo que a mí me llama la atención, se ha dicho que al restringir la exportación de chips tipo NVIDIA, chips desarrollados para inteligencia artificial, le iban a pegar duro a China. Pero aparentemente no. China está usando chips menos desarrollados con muy buenos resultados.
Así es. Eso es lo que se dice. Y así es como cuando salió DeepSeek, eso es lo que tuvimos así como el centro de la nota. Era eso. ¿Cómo es posible que hicieran algo tan bueno, tan rápido, sin los chips de última generación? Entonces, bueno, pues esa es la nota y esa es la novedad.
Muy
de
bien.
Inteligencia
Gracias
artificial.
Gracias por venir. Ojalá vinieras más seguido. Ojalá. No,
cada vez que me inviten, con todo gusto.
Estás invitado para el próximo viernes.
Con todo. El viernes yo no puedo, pero el jueves.
Para el jueves que entra estás más invitado para todos los jueves que vienen del año.
Perfecto.
Vámonos. Guillermo, gracias. Gracias Hugo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana aquí a las 4. Sean felices y ver el paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.